Radio Nacional de Colombia presenta Conversando los Géneros. Un viaje por nuestras expresiones musicales a través de sus géneros. De la tradición a la vanguardia. Una charla matutina con sus protagonistas.
Amigos y amigas de la Radio Nacional de Colombia, sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de Conversando los Géneros. Esta mañana, con Santiago Morales en los controles y en la presentación Luis Daniel Vega, les invitaremos a bailar durante 2 horas al ritmo de la 33 con un invitado muy especial. Sean ustedes bienvenidos.
Conversando los Géneros en Radio Nacional de Colombia.
Y acá estamos en esta mañana rumbera en Conversando los Géneros con la gratísima compañía de un viejo amigo de esta casa de la Radio Nacional de Colombia, y también me complace decir que es un viejo amigo de larga data en la movida musical bogotana. Con nosotros nos encuentra Santiago Mejía, pianista y uno de los cerebros musicales de la 33, agrupación ya legendaria en Bogotá y en Colombia. Santiago, bienvenido a la Radio Nacional de Colombia.
Hola Luisda, qué nota estar aquí hoy con ustedes compartiendo, charlando un rato, escuchando musiquita, recordando historia. Y bueno, también un saludo muy especial para la gente que nos está escuchando en estos momentos.
Bueno, Santiago, la invitación es a propósito de el sexto disco de la 33 que fue lanzado recientemente en Bogotá.
Sí, pues estuvimos lanzando este sexto disco que se llama Si Tú Quieres Salsa. Lo lanzamos el... Ya perdí la noción del tiempo. Pero fue hace como un par de semanas.
Sí.
En el Royal Center.
¿Cómo les fue esa noche, Santiago?
Estuvo súper bonito, súper chévere. La gente se la gozó.
Esa noche salió muy lindo. Que había un movimiento en esa zona de Bogotá impresionante. Sí. Es una zona de Chapinero que se ha caracterizado por un movimiento musical bastante agitado. Y esa noche había, si no estoy mal, Romperrayo, Meridian Brothers, la 33. Bueno, había un montón de eventos musicales en esa zona de Chapinero en Bogotá. Pero bueno, ahí ustedes vieron. Entonces, lanzando Si Tú Quieres Salsa, sexto disco de la 33, Santiago. Pues entonces, echemos para atrás.
Pues igual Este es un disco de 2 capítulos, ¿no?
Ajá.
Ese, ahí el que tú tienes, como puedes darte cuenta, dice lado A.
Sazón.
Exacto.
¿De qué se trata esto?
Pues es que grabamos 11 temas y después, cuando íbamos a sacar el disco, bueno, también viendo cómo se está moviendo la música y cómo se mueve ahora en las plataformas y esto, pues dijimos sacar un disco de 11 canciones es hoy en día quemarse rapidito, quemar esa carta, sí, porque pues la gente coge, escucha el disco y se queda con 2 canciones o con una, y es un esfuerzo de 2 años para que dure 3 meses.
Ajá.
Entonces fuimos sacando, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estos 6 temas como que hacen juego y estos 5 hacen juego. Entonces hagamos como antes, que sacaban un acetato que tenía 2 lados. Uh-huh. Igual estamos como contando historias urbanas y tienen una relación. Entonces, pues empecemos a sacar sencillo, uno al mes. Le vamos haciendo video, la banda vuelve a tener vigencia, la gente se da el tiempo para escuchar la canción y cuando llega a un concierto ya se la conoce.
Uh-huh.
Entonces, pues... Partieron
el disco en 2.
Uh-huh.
Entonces, como estrategia,
sí,
para moverlo y para que quede mucho más, para que tenga más circulación.
Sí.
Bueno, este disco se llama Si Tú Quieres Salsa. Empecemos con música, Santiago. Listo. ¿Qué vamos a escuchar de este disco?
Bueno, este disco podemos escuchar puede ser el tema que le da el nombre al disco.
Bueno, entonces aquí está la 33 con la canción Si Tú Quieres Salsa, incluida en el disco Si Tú Quieres Salsa del año 2019. Nos acompaña esta mañana Santiago Mejía, pianista, uno de los cerebros detrás de toda esta historia de la 33, que empieza con Si Tú Quieres Salsa, acá en Conversando los Géneros.
We'll be right back.
quieres beber.
Conversando los géneros, Luis Daniel Vega.
Oye, mira, en Cartagena la Bella, William y Capiés, y Nando Polo también.
cómo mueve las caderas, nunca la podré olvidar. Por experiencias vividas, fuimos felices los dos, hasta que otro entró en su vida.
Continuamos esta mañana en Conversando los Géneros con la compañía de Santiago Mejía de La 33. La invitación es a propósito del estreno del sexto disco de esta agrupación bogotana, Si Tú Quieres Salsa. Ahí teníamos anteriormente Salserosa.
Salerosa.
¿Salerosa?
Sí.
Bueno, ¿y por qué Salerosa, Santiago?
Bueno, esta fue una canción que hicimos con David Cantillo, más conocido Malpelo. Como Malpelo. Y al principio se llamaba Sonerito. Era como una canción que hablaba como de, pues del son y cómo se construía el son y cómo se inspiraba él para el son. Nos pareció que era un poco clichésudo como seguir con ese tipo de temas, pues sí es muy común en la salsa y uh-huh. tal. Y dentro de las canciones no teníamos ninguna que le hiciera un homenaje a una mujer. Como que La 33 se caracteriza a veces por cantarle a las mujeres, pero muchas veces es en despecho, ¿no? Tusa y eso. Entonces esta vez dijimos, no, pues salgámonos de la tusa y cantemos y resaltemos a la mujer. Entonces Malpelo se escribió una letra muy chévere de una mujer que es de que tiene raíces de las dos costas.
Ah, de la costa pacífica y de la costa atlántica. Del Caribe en Colombia. Uh-huh. Porque Malpelo, pues,
sí, es
recordémosle a la gente que pues es uno de los grandes representantes vocales de la costa caribe colombiana. Claro que ya vivió hace mucho tiempo acá en Bogotá, ¿no?
Sí, claro. Él se vino con Curupira, ¿no?
Hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace como 20 años.
Por ahí 20, 22 años.
Wow, sí, pues. Mucho tiempo. Bueno, Santiago, ya que estamos, ya que tocamos el tiempo, pues echémonos para atrás y recordemos entonces un poco de esos inicios musicales suyos. Usted hizo parte de una agrupación que de la cual partieron muchos asuntos musicales también acá en la ciudad, una agrupación como de estudio. Ustedes les gustaba mucho la música del Pacífico colombiano y era la Polifónica.
Ajá.
Bueno, echemos para atrás, Santiago, a ver, rebobine.
Bueno,
el cassette. ¿Qué nos puede contar de estos inicios de musicales suyos? Inicios,
bueno, pues digamos que así rápidamente fuimos motivados, digamos que por mi padre. Desde muy chiquito nos regalaba instrumentos, él tenía un órgano, una guitarra, muy melómano, uh-huh. Entonces todo el tiempo bombardeo musical. Después de pasar la adolescencia, yo creo que ya teníamos como nociones musicales, pero no habíamos decidido qué se iba a hacer nuestra vida. Con Sergio, ya después de haber pasado, empezamos como a estudiar. Sergio se metió de lleno en el jazz y yo era como su conejillo de indias. Entonces el man estudiaba, llegaba a la casa, yo llegaba a montar skate y el man me decía, bueno, tóquese esto, ya deje de sanganear con sus amigos skaters y venga y toquemos un rato. Y bueno, me ponía a tocar y en eso pues el man dijo, bueno, yo quiero profundizar más, y se fue para Canadá a estudiar como jazz y rock.
Estamos hablando de finales de los años 90.
Sí, 96, por ahí, 97, y tú. Después de haber terminado de cerrar un Rock al Parque con las Sonores Cienfuegos.
Que era una agrupación de ska.
De Latin
¿Usted ska. También estuvo en
Yo
la
Cienfuegos? Estuve, pero ya en el ripio.
Al final del grupo.
Al final, ya cuando se está así como fracturando el todo.
¿Y quiénes estaban en esa agrupación?
Ahí estaban conocidos. Ajá. Del medio, Yabanco.
Ajá.
Que es un DJ. Estaba Diego, al que le decían Chisganasi, que ya no, Diego Gutiérrez.
bajista de la revuelta.
Claro. Estaba Juan David Correa, escritor de Arcadia.
Ah, el editor.
El director de Arcadia.
Sí. Ex director de Arcadia.
Sí, estaba Pedro, bueno, habían Cristian, eran varios como amigos de Sergio.
Ajá, hicieron un combo de ska.
Era un combo de Latin ska.
Bueno, y termina esta etapa de este combo con Sergio, usted también allí incluido. Y bueno, ¿qué sigue sucediendo?
Bueno, Sergio se va y yo me quedo acá. Yo vivía en el norte y nos trasteamos a las Torres del Parque, y pues yo ahí tenía un par de conocidos, a Damián Ponce de León,
compositor y baterista,
y Alejandro Cifuentes, también baterista.
Ah, claro.
Entonces pues yo me reunía mucho con Alejandro, y Alejandro pues estaba en una movida fuerte del folclore.
Uh-huh.
Fuera de eso, enfrente de nuestra casa quedaba la Casa de la Cultura Negra.
Ah, la Casa del Pacífico.
Sí, y es que Esperanza Biojo nos becó a Alejo y a mí para que estuviéramos ahí.
Ah, y ustedes eran nacidos de esa casa, iban allá,
sí,
a parchar.
Sí, íbamos allá y nos prestaban un espacio para tocar jazz y para experimentar, y nosotros nos la pasábamos ahí metidos los dos, y a veces invitábamos gente pues para llamear con otros.
Y los becaron.
Y nos becaron, y tuvimos la oportunidad de estudiar con Batata.
Ah, mire usted, bueno.
Y de conocer a Jacobo, a Zapata, a todo este parche que estaba haciendo folclore.
Es decir, todo lo que después derivaría en Mojarra Eléctrica, en Tumbacatre.
En Tumbacatre, inclusive Curupira. Pues nosotros íbamos mucho a Tocata y Fuga, que era el lugar de Beatriz.
Que quedaba ahí al ladito también.
La mamá de Damián, que tenía como su cafecito de jams, que eso pues era súper revolucionario en esa época. Yo creo que era como, si habían dos sitios era mucho, y uno iba allá como a ver jazz, a ver nuevas propuestas, y pues llegó Curupira y la rompió, y todo el mundo empezó como
le torció el cerebro a mucha gente,
empezó,
¿no?
Empezó un boom ahí de la música, pues para mí desde ahí empezó un boom de la música folclórica. Pues
estamos hablando de finales de los 90,
98, 99, por ahí.
Bueno, vamos a dejar ahí por lo pronto, hasta el momento, Santiago, y vamos a escuchar más música. ¿Qué propone usted? ¿Seguimos con Si Tú Quieres Salsa o con Volumen 5?
A ver, ahí escuchamos ya dos de Malpelo.
Sí.
Acá tenemos, en este hay un nuevo cantante en El Caliente. En este me gustaría que escucháramos dos temas. Buscando Alcanzarte, que es de Sergio y Edgardo Garcés. Ajá. Edgardo Garcés es, le dicen el Guaji.
El Guaji.
También cantaba con Sidestepper. Y ahora tiene su combo que se llama Ghetto Kumbé. Y un arreglo que hicimos con Sergio de Fire.
De Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Bueno, no se diga más. Entonces aquí está la música de la 33. Esta mañana, conversando los géneros con la compañía de Santiago Mejía.
Escuchas Conversando los Géneros.
You don't care for me, I don't care for you. You're the running fool, I'm okay with that. I only wanna burn in the fire. see your fire.
Ahí teníamos Buscando Alcanzarte y Fire, incluidas en el volumen 5 o Caliente, quinto disco de la 33. Esto fue publicado en el año 2016. Esta mañana nos acompaña Santiago Mejía, pianista de esta reveladora agrupación de salsa bogotana. Ya más adelante hablaremos de esa historia puntualmente. Pero sigamos echando para atrás y retomemos finales de los años 90. Entonces, ahí usted nos contaba anteriormente que se fue a vivir a las Torres del Parque y allá lo becaron en un sitio y se encontraron con esta movida bastante agitada del folclore del Pacífico y del Caribe en Bogotá, reinterpretada por jóvenes. ¿Ahí nace la polifónica? O
ahí como que yo empiezo a tener una comunicación con mi hermano. Claro, mi hermano estaba entrando en crisis en Canadá porque pues estaba estudiando mucho. Canadá es un país muy frío. Uh-huh. Y fuera de eso, cada vez que estaba tocando por ahí, le preguntaban, ¿tú de dónde eres? De Colombia, tócate algo colombiano. Mi hermano estudiando allá jazz, pues
no tenía nada
pues,
que tocar.
Tenía lo más cercano que el man tenía era bossa nova. Uh-huh. Pues él tocaba guitarra y tenía ahí como unos chorus de Villalobos y cosas así, como cercanas a lo, pues a, como latinoamericano, pero colombiano, así que él se supiera, no sé, un bambuco o algo así.
Nada.
Nada, porque pues nosotros veníamos más de como de una...
De la onda del ska y del rock.
Del rock y del jazz y digamos que uno sí escuchaba folclore, pero el estudio empezó más o menos como en esa época. Entonces yo como que, oiga, pille lo que está pasando, le enviaba música, él me enviaba partituras también de salsa, cosas... Y en un momento dijo, no, eso está muy bueno, ¿sabe qué? Espéreme.
Y ya se devolvió Sergio. Allá.
Y se vino para acá. Y pues mi madre, que tiene una casa en Teusaquillo que queda justo en la calle 33, uh-huh, con 15, nos prestó ahí un cuarto que llenamos de cajas de huevos al principio. Y nos dijo, bueno, cojan ese cuarto y hagan lo que quieran. Y empezamos como a... Dijimos, bueno, hagamos una banda de folclore, una de jazz, una de funk, una de salsa, como para estudiar, como grupos. Más que tener la pretensión de abarcar todo, era como armar grupos de estudio, pues, para conocer mejor los géneros. Uh-huh. Y en uno de esos experimentos nació la polifónica.
¿Y quiénes integraban la polifónica?
La polifónica,
Santiago,
lo integraban André Felipe Molina, clarinete. Uh-huh. Eduard Mejía, clarinete también. Erika Peralta, cantante. En un tiempo estuvo Verónica Teortúa también. Sebastián Rojas. Alejandro Cifuentes. Sergio y yo.
Bien, ¿y qué tocaban con la polifónica?
Tocábamos, en ese momento, ese era de música del Pacífico.
Ajá.
Inclusive, pues, estuvimos estudiando un montón y llegamos como a nuestra fusión en algún punto y nos dijimos, bueno, lancémonos al Petronio.
¿Fueron al Petronio?
Fuimos
entonces,
al Petronio.
¿Y en qué año fueron al Petronio?
En el Titu 2001-2002.
¡Wow!
Todavía eran los cristales.
Todavía eran los cristales, claro que sí. Todavía era un evento muy pequeñito. En comparación,
sí,
a lo que sucedía ahora.
Y el
ahora.
Hotel era una nota porque era un hotel que se llama
lleno
Los Reyes.
De músicos.
Que eran 5 pisos de música.
Yo recuerdo haberlos visto ustedes en la polifónica, sí, en el último piso. Por lo menos estaban aprendiendo la chirimía.
Sí, sí.
Tengo una imagen muy clara de ustedes con su hermano y con el Negro Cifuentes allá arriba en el sexto piso, tocando pero aprendiendo al mismo tiempo. Eso,
claro,
era maravilloso, ¿no?
Claro, era solo aprendizaje porque pues ellos son eran la raíz y uno ahí se mete en ese hotel. En ese hotel era absorber todo porque se levantaba uno con arrullos de marimba.
Ajá.
A las 3 de la tarde la gente ya empezaba a calentarse, empezaban a tocar chirimía. Y antes de que se hiciera el concurso para saber quién ganaba, eso era una sola fiesta en cada piso, la gente ensayando en los cuartos. Y bueno, ahí tuvimos el mejor premio, yo creo, y fue que pues perdimos puntos porque el clarinetista llegó tarde a la prueba de sonido y ahí nos bajaron puntos, pero realmente lo que ganamos fue que cuando estábamos tocando, un grupo así afro empezó a sacar pañuelos.
Wow.
Y empezó a gritar, ese es el combo que tiene sabor, ese es el combo.
Eso sí, estamos hablando de una presentación en Los Cristales,
sí,
en el Teatro al Aire Libre.
Ajá.
En Cali, y eso lleno de gente, efervesciente, con muchos biches en la cabeza.
Sí.
Bueno, sí, qué gratificante,
sí, fue
¿no?
Súper, 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 súper lindo, como esa experiencia.
Y bueno, y después de la polifónica...
Bueno, igual paralelamente
tocando, ¿no?
Estábamos haciendo la 33.
Muy bien.
Igual la 33 era como un formato salserito, tenía bastante movida porque, pues, salsa se mueve en todos los bares,
mucho,
¿no?
Más en Bogotá, sí.
Entonces, pues, nos movíamos, pero era como un combito ahí de estudio, montábamos boleros. Creo que en esa época ya habíamos montado La Pantera y Soledad y uh-huh. El Tornillo de Guillo, como los tres primeros temas de la 33. Pero pues todavía no había pasado nada, no habíamos grabado un disco, solamente nos metíamos a Audio 8, al estudio de Ricardo Rodríguez, y grabamos ahí en 4 canales, en 8.
Demos.
Demos.
¿Y esos
de la
demos
polifónica
están por allí?
Creo que hay un demo de la polifónica y hay un demo de la 33... por ahí volando.
Bueno, hay que hacer esa labor de arqueología,
sí,
con esos demos de la polifónica para ver si algún día podemos escuchar o podemos... ustedes le muestran a la gente cómo sonaba esos instantes previos a la orquesta La 33, en otra onda, ¿no? En la onda,
sí,
del Pacífico. Ya que usted nombra, Santiago, nombró 3 cortes. La 33, Soledad y La Pantera Mambo.
Sí.
Estas ya son canciones representativas de la salsa en Colombia. Pues yo le propongo que escuchemos por lo menos La Pantera Mambo y La 33 para ya entrar de lleno en materia con la historia de esta agrupación bogotana de salsa que lleva por los 18 años, ¿no?
Sí.
18 años salseando.
Adolescentes.
Apenas, ¿no? Qué felicidad.
Sí.
Bueno, vamos entonces a escuchar La Pantera Mambo y enseguida La 33 con La 33, esta mañana conversando los géneros con Santiago Mejía.
Diciendo cantando están.
¡Qué lejos el mambo!
Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones.
¡Ay, qué rico canto!
Y ya veo que está ya la gente. Aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar.
Conversando los géneros en Radio Nacional. de Colombia.
Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles de la capital de la República para Colombia y el mundo entero, la 33. Presentar a la orquesta que les va a tocar. Venimos de Colombia, de la capital, y solo queremos ponerlos a gozar, oye. Está tocando, todo el mundo tiene que estar vacilando. Si alguien me pregunta a mí por qué, óyelo bien, escúchalo, que esta es
poderosa.
Con la
ahí estaba La 33, el corte que abre el primer disco publicado por La 33, la orquesta de salsa bogotana, por allá en el año 2004. Antes de publicar este primer disco, pues ya hay una historia de ustedes en los bares. ¿Cómo se conforma La 33, Santiago? ¿Estaba paralelo a La Polifónica? ¿Ustedes ya estaban ensayando allá en la casa emblemática? ¿Cómo fue todo el... cómo se reunieron los astros, pues, para darle vida a esta orquesta de salsa?
Bueno, pues hubo una primera formación en ese grupo de estudio, que eran como Juan David Castro, saxofonista, uh-huh, Rodrigo Castro Mejía, que era nuestro primo, que tocaba la trompeta, estaba Alejandro Montaña en las congas, y bueno, había muchos amigos de como de infancia y con los que crecimos haciendo música, y esa formación duró solo un año. Estaba inclusive Natalia Cuellar, que ahora es la esposa de Sergio, que uh-huh, fue como la primera cantante, y eso se disolvió y quedamos tres, quedamos Sergio, Guillermo y yo.
Y con esa primera formación de La 33, ¿recuerda algún concierto en especial, alguna presentación?
Sí,
¿lograron, claro, rotar por allí en el circuito?
Tocamos en Fontibón, en un bar que se llamaba Tasmania.
Ajá.
Me acuerdo que también tocamos en Tocata y Fuga, y ese toque pues fue muy chévere. Se acabó la cerveza.
Mire usted.
Eso sí, fueron buen todos síntoma, los tíos, todos los amigos, pero pues se movió harto parche.
¿Y qué repertorio tenían para esa época, Santiago, además de estas canciones que ya usted nombró?
Yo creo que teníamos ahí como Me Voy Pa'l Pueblo, Son de la Loma, Lágrimas Negras, uh-huh, El Mambo Influenciado, no sé, ahí...
Y estas primeras canciones de La 33.
Sí.
Bueno, quedan ustedes con su hermano, con...
con Guillermo,
Guillermo
y con...
el cantante.
Sí.
¿Y qué pasa allí?
Y empezamos a armar otro. Empezamos a hacer una convocatoria. Seguimos buscando amigos como del medio. Entonces, nosotros teníamos un amigo que le dicen Agapo, que... plástico, y él había estado en Cuba y era muy amigo de Palo, y nos dijo, no, el palo eso sabe, y llamamos a Palo,
que es Juan David Fernández,
Fernández Timbalero, que el man venía de Texas, estaba estudiando allá, y pues para el man fue muy chévere encontrarse con eso, porque como el man era latino, allá en Texas le dijeron, ah, usted es latino, venga, toque timbal, y el man no dio pie con bola, entonces se llegó acá a sacarse el palo, como dicen
por allí.
Sí. Y bueno, el man, como era un grupo de estudio, seguía siendo un grupo de estudio, pues nosotros conseguíamos métodos, cada quien estudiaba, nos conseguimos como un método de Tito Puente, y el man se lo comió ahí en un mes, y pues fue creciendo, pues cada uno fue creciendo también. Llegó Diego Sánchez, el bongocero. El bongocero trajo luego a Felipe Cárdenas,
saxofonista,
luego llamamos un trompetista que se llamaba Duan y una que se llamaba Gilesa, y pues ellos solo podían tocar cuando había plata, porque pues eran así como llaman chisgueros, uh-huh, entonces nunca tenían el tiempo para tocar, pues uno entiende, porque pues uno vivía con los papás, uh-huh, y todo tranqui. No era tan fácil tampoco, pero pues no tenía que estar haciéndoselo el diario y buscando con quién tocar para resolver. Ellos sí, entonces pues era súper difícil que coincidieran. Y pues finalmente no pasó nada con ellos, y llegó Vladimir Romero, uh-huh, trombonista. Y Vladimir un día nos dijo, oiga, es que yo ya estoy cansado, yo me quiero ir, no sé qué. Entonces nosotros llamamos al profe, que era como de la escena del Sky,
claro que sí,
que nosotros pues ya lo conocíamos de vieja data. Le dijimos al profe, oiga, profe, venga, hay un huequito ahí. El man, siempre que no lo encontramos, decía, sí, 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 y nunca iba. Hasta que un día fue y tocó, y el man se quedó porque le gustó, pero sobre todo porque, según dice él, no puso ni una. Entonces el man dice, no, yo tenía que
quería volver al otro ensayo.
Entonces dije, no, yo tengo. Y al Vladimir, al ver este man, dijo, no, yo también me quiero quedar. Entonces se quedaron los dos con luego llegó Felipe con Diego. Malpelo no lo encontramos en una fiesta que tocábamos nosotros y los gaiteros por allá en San José de Bavaria. Y le dijimos, venga, cante con nosotros. Y el man dijo, listo, de
Malpelo
una.
Malpelo ya había sido cantante de Curupira, ¿no?
Y cantaba con el que lo llamara folclor. Pues estaba resolviendo acá en Bogotá. Y pues bueno, le gustó y se quedó. Y bueno, ahí se
así quedó la formación primera.
Con Cipriano Rojas en la conga. Amigo de Natalia Cuellar, que Natalia como que en la primera formación pues nos ayudó mucho, era cantante. Luego entró Vania Otero, ahí estuvo como unos 6 meses y ya luego decidimos que cerrar la formación a solo chicos para no tener problemas ahí de faldas.
Mire usted. Bueno, queda conformada esa primera como formación de la 33, sí, que fue la que grabó este primer disco del año 2004. Yo le voy a proponer a usted, Santiago, y a los oyentes de la Radio Nacional que cerremos el capítulo de este disco con Anis Bugalú, corte número 3 de este álbum, repito, publicado en el año 2004 y pues que le dio inicio pues a la carrera de la 33 como la conocemos hoy en día. Así suena Anis Bugalú en Conversando los Géneros.
Recuerdos tengo en mi mente que nunca podré olvidar. Cuando yo te di, mujer, aquella tarde que solía pasear. Tu imagen está en mi memoria, nunca la podré olvidar. Cuando soñando despierto, mira y veo que tú no estás. Por ti, mi bella mujer, clarividente es mi sueño, es un don que Dios me dio. Por eso es que a ti, mamita, por siempre te quiero yo.
Escuchas, Conversando los Géneros.